te has quedado solamente en un molde. Te has quedado ahí, bien, bien rezagado, bien atadito. No, no, hermano, no es así. Aleluya. Usted dice, fíjate que días atrás el Señor me usaba con poder, pero déjeme decirle que ahora se ha renovado un poder maravilloso sobre mi vida. Es más, lo sigo viendo, gloria a Cristo. Dice ahí claramente, aleluya, no seas escasa. No seas escasa. Siempre el versículo 2 de Isaías 54. Estamos viendo retos en un nuevo año. No seas escasa. Gloria a Dios. No seas escasa. O sea, esta es una parte negativa que tenía el pueblo de Israel. Eran escasos. Eran escasos. Hermano, yo no puedo pensar en el caminar de Dios escasamente. Yo tengo que ver el caminar de Dios abundantemente. En el caminar de Dios hay abundancia. Dice amén, hermano. Hay abundancia. Este era un reto para el pueblo de Israel, porque recuérdese, habían salido de una guerra. La capital Jerusalén había sido destruida por los babilonios. Es más, estaban en cautiverio babilónico. Y el Señor les dice, no sea escasa. O sea que las posibilidades de que se reedificara Jerusalén o Israel eran remotas. Pero Dios le decía, no sea escasa. Dice amén. Es probable de que usted sienta que las posibilidades para que usted salga del flagelo de la pobreza y de la miseria sean escasos. Pero el Señor te dice, no seas escaso. No seas escaso. Mi hermano, se dice que estos años han sido terribles, hermano, para nuestra nación. Pero ¿qué de este año que iniciamos? También viene más terrible. Pero aún en este año terrible, al igual que al pueblo de Israel, Dios le dice, no seas escasa. No seas escasa. O sea que, pese a las circunstancias que te rodean, el Señor te dice, yo te bendeciré. Yo estaré contigo. Dice amén. Hermano, usted tiene que tener una visión grande. Aleluya. Porque Dios es grande. Dios no es, aleluya, una crucita chiquita. Porque si eso juega, hermano, yo me traigo un crucifijo grande y me lo pongo en el pecho aquí, aleluya, para que me lo vea toda la gente por televisión. Porque si fuese así mi fe, me pongo ahí en el pecho una cruz gigante, yo me la pongo, hermano, no me da pena, yo me la pongo. Pero mi Cristo no se quedó en la cruz, por eso no me la pongo, pastor. Porque usted no quiere que se pongan las crucitas, porque, hermano, la cruz número uno es maldición. Sí, pero es símbolo también de cristianismo, porque ahí murió Cristo. Cristo solo estuvo ahí por un rato, pero luego que terminó ahí, se consumó su ministerio, fue bajado de la cruz, fue sepultado y resucitado. Y Cristo no resucitó en la cruz. A Cristo lo clavaron con todos nuestros pecados. Y más de lo que yo quiero menos recordarme de eso, aleluya, es de que mis pecados están en esa cruz. Yo quiero recordarme siempre del Cristo resucitado. Porque ¿quién tiene más peso? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un Cristo cadavérico en la cruz del Calvario o un Cristo resucitado que se alza en el Monte de los Olivos? ¿Cuál es tu Cristo? ¿Quién es tu Dios? El Cristo resucitado, hermano. El Cristo resucitado. Recuerda que fueron pasos que atravesó nuestro Señor Jesucristo. Cristo pasó flagelo, vituperio, menosprecio y todo eso. Fue crucificado, pero resucitó. No se imagine a Cristo ahí, este cadavérico. No, no, no. El Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado, aleluya, es el que viene por segunda vez a levantar a un pueblo santificado. A un pueblo consagrado. A un pueblo revestido. A un pueblo que no es escaso. A un pueblo que le cree a Dios. Mire, hermano, cuando vamos allá a la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, se encuentra el profeta Eliseo con una viuda. La tierra, hermano, había escaseado. Había una tremenda esterilidad, pero ahí quería glorificarse el Señor. Ve usted, hermano, en los momentos más críticos de su vida es cuando Dios más se ha glorificado, aleluya, en su testimonio. Dice amén. Usted cuando cree que todo está por perderse, usted cuando se cree ya arruinado, es cuando Dios de allí lo levanta. Pero Dios le dice, no seas escaso. A veces tenemos en este bulbo raquídeo, en esta masa cefálica, tenemos escasez de fe en Dios. Mantengámonos en fe, hermano. Dice ese reto que se lo da al pueblo de Israel, no seas escaso. Ahora, cuando vamos ahí a la cita que yo les mencionaba, ahí del segundo libro de Reyes, capítulo 4, aleluya, llega Eliseo, aleluya, a visitar una viuda, aleluya, que tenía problemas de perder a sus hijos. Sus dos hijos iban a ser arrebatados, aleluya, por los acreedores que ya no podía vender, ya no podía pagar, aleluya, entonces ya se los llevaban. ¿Y qué podía hacer? Pero ahí estaba un siervo de Dios. Aleluya, por eso, donde hay siervo de Dios, ahí hay abundancia, dice amén. Porque los siervos y siervas dicen, no teme hermano, no teme hermana, esta situación es difícil, pero vamos a orar, vamos a batallar, y comienza a clamar, y comienza a ministrar, aleluya, y luego se produce el milagro. Y Eliseo le dice a la viuda, no te preocupes, trae algo ahí, no tengo nada, solo una vasija de aceite. ¿Solo eso tenés? Sí, solo eso. Eso es lo único que tengo. Bueno, no te preocupes. Aleluya. Tráeme todos los recipientes que tenga. Tráeme todas las ollas que tenga ahí. Aleluya. Porque de ese poquito de aceite que tú tienes, aleluya, se va a multiplicar. Y usted sabe, hermano, que el aceite de oliva era una riqueza, era una producción grande en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva se servía como comestible. Se podía hacer muchos alimentos con el aceite de oliva. Además de eso, el aceite de oliva servía como petróleo. Gloria a Dios, con eso se llenaban las lámparas y con eso se iluminaba el pueblo de Israel. Y además de eso, hermano, era como medicina. Gloria a Dios, porque con eso también se ungían las heridas y sanaban con el aceite de oliva. Y entonces Dios le iba a poner ahí una empresa gigante a la viuda que estaba muerta de hambre. Dice amén. Y entonces así fue, sucedió el milagro. Y entonces los hijos ahí estaban, gloria a Dios, aleluya, viendo el milagro, se encerraron y comenzaron a ver que fluía, crecía el aceite, del poquito aceite que había, hermano, se multiplicaba, bendito Cristo para siempre. ¿Sabe, hermano? De lo poco que tú tienes, de allí el Señor va a hacer grandes milagros y grandes maravillas. Usted dice, pero es imposible, hermano, que yo me levante, esto es solo lo que yo tengo. Pues eso poquito que tú tienes, de allí el Señor va a hacer una gran empresa, dice amén. Usted créelo, hermano, lo poquito que usted sabe, hermano. Si usted apenas sabe de un oficio, aleluya, de una profesión, y quizás no la ha ejercitado como se debiese, de eso poquito que usted sabe, de eso el Señor, aleluya, va a levantar una gran bendición sobre tu vida. Pero Dios te dice, no sea estéril, no sea escasa, porque yo estoy contigo y yo te voy a respaldar a su nombre. Dios te dice, no sea escasa. Mira, hermano, eso es tremendo y eso es de advertencia para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que le sabe creer al Señor. El pueblo de Dios que sabe ver los milagros, las maravillas. A veces, viendo las maravillas, son escasos, son incrédulos. ¿Qué le pasó a esta viuda? Estaba viendo el milagro de Dios. Pero de repente, ya no quiso ver los milagros de Dios. O sea, de que contó todos los recipientes y dijo, con esto es suficiente, con esto me basta. Y cuando se agotaron, si usted analiza el contexto, aleluya, cuando se agotaron los recipientes que ella había ido a prestar, aleluya, a su vecino, présteme, claro, si todos estaban sin uso, entonces le prestaban, aleluya, pero ella no continuó, aleluya, entiende usted, no continuó buscando más recipientes. ¿Usted qué cree? Si hubiera continuado buscando más recipientes, el aceite no se hubiera detenido en su producción. Pero como se había agotado los recipientes, el aceite cesó, se terminó. ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios. Lo que quiere decir, aleluya, que usted no debe de ser escaso en la fe de Dios. Si el Señor te bendijo, no te quede ahí. Usted dice, Dios mío, yo quiero más. Amén. Yo voy a decir algo más, y aquí si quiere anótelo. No se enamore de las bendiciones de Dios. Enamórese del Dios de las bendiciones. Enamórese del Dios de las bendiciones. Eso es como el cuento de la gallina de los huevos de oro. ¿Va que sí? ¿Eh? La gallina de los huevos de oro. Hay un cuento, hay una fábula. ¿Eh? Y entonces estaba muy alegre ahí el dueño de la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque los vendía y los lingotes de oro valen mucho. Pero qué chispazo más ocurrente. Se le ocurrió partir en dos a la gallina para sacar todos los huevos de un sol. Se quedó sin los huevos y se quedó sin la gallina. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Eh? Yo le voy a decir que hay gente, hermano, hay gente que se enamora con una bendición de Dios y de Dios se olvidó. Es más, hay gente que se enamora de los ministerios, pero dejó de enamorarse del Dios que le dio ese ministerio. Yo en los ministerios que trabajo, en esto, en óptica, consejería, en la palabra, en conferencia, en edición de programas y todas esas cosas, hermano, hay mucha gente trabajando tras mí. Gloria a Dios, hay mucha gente ahí. Y hay gente que se anda estresando. Y que se estrese usted, tranquilo. No, hermano, que no, cálmate. Si esto no es tuyo, esto es de Dios. Si sale mal, aquel es el responsable, yo no. ¿Ya? Me va a pegar un derrame, un patatús, me van a llevar y la gente tranquila. Uno tiene que estar feliz. Que para eso tiene que tener fe en Dios. ¿La obra de quién es? De Dios. Los ministerios, de Dios. De quien yo tengo que preocuparme es de mí mismo. De mí mismo tengo que preocuparme. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Porque, hermanito precioso, aunque tenga ministerio, pero si yo no me preocupo por ayunar, por orar, por consagrarme, hermano, nada de lo que yo haya visto me va a salvar. ¿Ah? No tengo que ser escaso, tengo que mantenerme firme y enamorado cada día de Dios. Mantenerme cada día a cuentas con Dios. Hay que hacer todo lo posible de no volverse profesional en estas cosas. Un profesional todo lo ve mecánico, pero una persona que tiene el primer amor, las cosas las hace con devoción. Con devoción, con contentamiento. Aleluya. No es cierto que cuando uno está en el primer amor con las cosas de Dios, aleluya, no se quiere perder ningún culto. Ahí está preguntando, ¿y va a haber reunión? ¿Y va a haber vigilia? ¿Y va a haber retiro? Cuando está en el primer amor. Pero cuando se pierde el primer amor, usted sabe que el primer amor se pierde de muchas maneras. Por ejemplo, los casados. ¿Cuántos casados hay? Mi alma te alaba. Hay casados que han perdido el primer amor. Ya no quieren ver a su vieja. Ya no quieren ver a su viejo. ¿Ya? Se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no lo cultivan. Eran los primeros días allí, los besitos, y la florecita, los chocolates, las risitas, jugaban como niñitos allí en la cama. ¿Se acuerda usted todo eso? ¿Ah? Pero ahora hay que buscar una cama más grande para que no se acerque. Hay que buscar más que una quincea y una más grande para que esté más. Antes quería una cama grande para jugar. Porque estaban en el primer amor. Se revolcaban y jugaban y todo eso. Pero ahora se piensa de otra manera. La cama grande para que tú estés ahí en el extremo y no te acerques para acá. No te acerques mucho, no me dejas morir, no me dejas dormir, date para allá. Ha perdido el primer amor. Es la cosa de Dios lo mismo. La gente que acepta a Cristo, eso es lindo. Cuando acepta a Cristo, aleluya, la gente dice, pastor, yo quiero predicar como usted. Bueno, eso es raro que a mí me digan eso. Mi alma te alaba eso. Es raro que a alguno le diga, pastor, yo quiero predicar como usted. No, ni quiera a Dios, hermano. No, no tengo amigos y predico así. ¿Ah? Pero por lo menos algo. Pero yo quiero predicar poderoso, dice. Y yo quiero tener ministerio. Y tiene unos ministerios grandísimos. Está embarazado de los ministerios. Tiene ministerios grandes, pero por lo menos los tiene aquí. Gloria a Dios, en su mente, en su corazón. ¿Eh? Pero pasa el tiempo y ahora los ministerios lo ven como cambiar su calcetín. Los ministerios lo ven, bueno, voy a ver si tengo tiempo, voy, si no, no. ¿Me entiende? Ha perdido el primer amor. ¿Por qué? Es una persona escasa. Yo lo digo para la gloria del Señor, hermano. Pero en los años de conocer al Señor me siento más enamorado y más cerca de Dios. Me siento cada día que le digo, Dios mío, sigue dándome ese pan goldeado del cielo. Aleluya, que yo quiero darlo a tu pueblo. Aleluya. Siempre tengo ese deseo de estar enamorado más con Dios. Siempre estoy así. Bendito Cristo. No hay que ser escaso. Escasa o escaso, bendito Cristo. Mira, hay otra lección ahí que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes 13. Ahí encontramos otra vez a Eliseo. Gloria a Dios. Y encontramos a un rey, el rey Joás. El rey Joás. El pueblo de Israel se encontraba en guerra. Y el pueblo de Israel, aleluya, dependía, Aleluya. Solamente del milagro de Dios. Porque cuando el pueblo de Israel se encontraba en aprietos, aleluya, Dios siempre lo respaldaba, siempre volvía. No es cierto que cuando tú estás en aprietos, cuando tú estás en aflicciones y te vuelves a Dios, entonces ahí viene la mano de Dios sobre tu vida. ¿Ah? Pero hermano, no sea mal agradecido. No solamente cuando estés en aprietos y en agonía, busque de Dios, sino cuando Dios le bendiga. Cuando Dios le bendiga, hermanos, aleluya. Cuando usted esté en bendiciones, diga, hermano, yo quiero un testimonio por ahí. Permítame un tiempo para testificar. Dice que Dios hizo milagro en mi vida. Amén. Y ahí en este pasaje, hermanos, de Segundo de Reyes, capítulo 13, vemos a Eliseo con el rey Joás. ¿Qué sucedió? Bueno, que los sirios, hermanos, estaban atacando al pueblo de Israel. Pero Eliseo, antes de morir, porque ya estaba ya por morirse el profeta, y entonces llamó al rey y le dijo: agarra este arco, bendito Cristo, agarra este arco. El arco es de batalla, es símbolo de guerra. Agarra este arco, aleluya, y agarra la saeta, agarra la flecha y lánzala por esa ventana, lánzala en dirección a Siria. Lánzala, todas las que tú quieras, aleluya, que le caigan a estos sirios, lánzala. Y entonces agarra la flecha y se fueron, pero solo tres veces. Solo tres veces, si usted analiza bien, solo tres veces lanzó flecha. Y entonces vino el profeta enojado y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, rey de Israel? ¿Por qué te detuviste? He aquí, solamente tres victorias vas a tener contra el pueblo de Siria, pero si hubieras lanzado de continuo, lo hubieras derrotado por completo. El rey pensó de una manera escasa. Usted no sea escaso para buscar de Dios, hermano. ¿Eh? ¿Cuántas veces cuando usted ayuna? ¿Cuántos ayunan acá? Hay que ayunar. El que no ayuna se muere, hermano. Yo no he visto gente que se muera por no ayunar, pero sí he visto gente que se muere porque, bendito Cristo, porque no ayuna. Mi alma te alaba. Si usted ayuna, no se muere. Pero si usted no ayuna, usted se muere. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, la situación consiste, iglesia de Cristo, que cuando usted está buscando de la presencia del Señor, cuando usted, aleluya, está ayunando, usted está ayunando, gloria a Dios, hermano, usted se está levantando, dice amén. Hermano, es que yo padezco de gastritis, por eso ayuná. Es que yo tengo una úlcera fuerte ahí, por eso ayuná. Es que yo padezco de cáncer, por eso ayuná. Es que yo, a mí me da achaque, dolor de cabeza, por eso ayuná. Hay que ayunar, porque si padezco de úlceras, de gastritis y problemas estomacales y todo eso, de migraña, ayuna. El ayuno es milagro. Ayuno no es huelga de hambre. Ayuno es no escasear. Amén. Y hay gente que, porque no ayuna, hermano, se está muriendo espiritualmente. Dice: yo no sé, estoy confundido. Dice: ¿y qué le pasa? Porque llegaron los testigos de Jehová a decirle que no existe infierno, está confundido. Porque llegaron los chelitos, los mormones, por allí, aleluya, y lo confundieron con el ángel Moroni. Hermano, si estuvieras en ayuno y la palabra del Señor, no te confundiera con esos mentirosos, con esos sectarios, hermano. Uno, cuando está bien enamorado de Dios, no se confunde con todas las mentiras que Satanás le puede decir al oído.
Ahora que usted ha sido ministrado con esta preciosa palabra del Señor, ha llegado el momento que reflexione. ¿Desea usted reconciliarse o recibir al Señor Jesús en su corazón? Quiero guiarle en una oración. Repita así: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que sin ti nada soy. Por eso abro mi corazón a ti, para que seas tú limpiándolo de todo pecado, de toda contaminación. Y ahora te suplico que entres en mi corazón. Y ahora yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal de mi vida. Y soy libre del pecado y de la maldición que me asediaban. En el nombre de Jesús, amén. Así sea. Si usted hizo esta oración, le digo: bienvenido a la familia de la fe. Ahora que su nombre está inscrito en el libro de la vida, hay fiesta en el reino de los cielos. Ahora manténgase firme. Y para mantenerse firme, tres cosas son aconsejables. Mantenga una vida de devoción. Ore al Señor constantemente, al levantarse, al acostarse. Sea agradecido con Dios. En segundo lugar, adquiera una Biblia y escudríñela. Comience con el Evangelio según San Juan. Y en tercer lugar, visite una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio completo. Si no sabe de alguna iglesia, le pido que llame a esta estación de radio. Habrán personas responsables que lo van a remitir a una iglesia evangélica reconocida en la ciudad. Y ahora quiero orar por los enfermos. Soberano Dios, tú conoces cuántas enfermedades hay en el mundo y que de repente están afectando a estas vidas que nos están sintonizando. Ellos están esperando un milagro. Manifiéstate, Señor. Ahora mismo, por la fe, declaramos la sanidad en estas vidas que se encuentran postradas por alguna enfermedad. Las rechazamos en el nombre de Jesús y decimos: enfermedad, no tienes arte ni parte en estas vidas. Desistan de sus maniobras, porque Cristo les venció en la cruz del Calvario. Declaramos la sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así sea.